Ven y subí la radio, que empieza el teatro, teatro en tu oreja.
Hola, bienvenida, bienvenido a este programa llamado Teatro en tu Oreja por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Soy Belén Cachia y junto a Juan Martín y Nico en la técnica vamos a jugar a que vamos al teatro. Hoy nos tomamos muy en serio esto de llevar teatro a tu oreja porque nuestro invitado es un pedazo de teatro argentino realmente. Teatro, cine, televisión, un gran comediante. Tito Mendoza. Pero la entrevista viene dentro de un ratito, ¿eh? Ahora lo que vamos a ver es un poquitito de teatro, un cacho de teatro. Les quiero contar algo del teatro desde adentro. Algo del teatro de lo que realmente uno no ve, ¿no? El público no llega a ver esta parte del armado del teatro. Porque el teatro es un trabajo realmente de engranaje, donde parece que el protagonista fuera lo más importante, o el de la foto más grande en la marquesina el más imprescindible. Y para lo que hace a la obra, obviamente, el personaje principal es fundamental, y a su vez el actor que lo interpreta. Pero ni siquiera siendo un monólogo, esto se puede hacer solo. Por ejemplo, si un director decide hacer Hamlet, tendrá que pensar en todo un elenco, asistente, técnico, jefe de escenario, músicos, en caso de que haya, director musical, vestuarista, peinador, qué sé yo cuántas cosas más. Y el teatro mismo, no se puede elegir al azar en qué teatro se representa una obra. Tiene que ser una sala acorde a la obra a representar, en una zona acorde al público al que se apuesta. El estreno, también será elegida la fecha del estreno, una fecha elegida por algún motivo en particular, si es uno infantil será en teatro en vacaciones de invierno, ¿no? Y cuántas otras cosas más. Y hay una instancia por la que tenemos que pasar todos los actores, que es la audición o el casting. Ahora hay un montón de programas de televisión donde más o menos muestran y la gente puede saber de qué se trata una audición o un casting. Eso obviamente es una exageración, una parodia, no sé, es una representación de un verdadero casting o audición. El casting es el momento en el que los directores, junto con los productores, vienen los artistas postulantes para la obra y deciden quiénes integrarán en ese elenco. Es una entrevista de trabajo para el actor, en realidad. Es muy serio. Se llevará su currículum, su fotografía, y bueno, como en una entrevista de trabajo, o no sé, en otro tipo de trabajos, uno deberá hacer ese test en el que tiene que dibujar la casa, el perrito, responder algún multiple choice o someterse a unas preguntas, ¿no? De la persona que te haga, las preguntas que te haga la persona de recursos humanos. Bueno, no, el actor lo que va a hacer es interpretar su monólogo, escena o canción, o va a participar de una improvisación, según los requisitos de esta producción en particular, ¿no? La carta de presentación del artista es lo que haga en el momento de la audición. Vos podés haber estudiado en los mejores lugares, con los mejores maestros, vos podés tener toda la experiencia teatral que se te ocurra. Pero eso toma su valor real cuando podés mostrarlo en una audición o en un casting. Bueno, y obviamente cuando podés hacerlo frente al público. Y eso es el título del actor, ¿no? Ahí está la pericia de quienes toman las audiciones. Poder seleccionar a quien lo va a hacer bien frente al público y darse cuenta cuando no hay público en la audición. Generalmente se llama audición de teatro cuando se trata de teatro y casting cuando es en televisión y cine. Audición, teatro, casting, televisión y cine. En general se lo llama así, así se lo distingue. Y la mayoría de las veces uno como actor, bailarín o cantante no queda y se frustra. Imagínense, no es que piden, no sé, para una empresa, empleados administrativos y a lo mejor quedan 20. No, piden un protagonista, tres en el elenco, el resto ensamble, uno se frustra porque no queda, se frustra porque no queda, o porque queda pero no para el personaje que quiso. Aún sabiendo que no es que quedan siempre los mejores, sino que quedan los mejores para esa obra en ese momento. Quizás un actor era excelente, pero, por ejemplo, no sé, era más petizo que la estrella que debería ser de pareja. Entonces, ahí ya está, pesa otra cuestión que trasciende el talento. O si querés hacer Sancho Panza, no podés ser delgado. Si querés ser Cristian en Cyrano, deberás ser físicamente atractivo, para que apoye la estética del personaje. Así que por más preparado que estés, siempre sentís que te faltan 5 para el peso. Hay que tomar tantas cosas en cuenta a la hora de armar, de decidir un elenco, que es casi el mismo trabajo que el del armado de la obra en sí. Es muy difícil de las dos partes. Por eso hoy, en Teatro en tu Oreja, te invito a escuchar una canción que ilustra maravillosamente esta situación. Desde el punto de vista de una actriz, Estela Mari Fagiano, la voz de nuestra cortina musical, canta esta canción con letra de su propia autoría y música también de su autoría, pero compartida con Hernán Lechuga. Sí, así se llama el músico, de verdad, Lechugas, no es un nombre artístico. Bueno, Estela Fagiano nos va a cantar esta canción donde nos cuenta cómo se siente una actriz al salir de una audición. Ella canta divino, pero te pido que además escuche la letra, que está muy buena y es súper descriptiva, de su álbum Cuasi Canciones, Estela Mari Fagiano canta 5 para el peso.
Buscando exhausta un gran resultado en esta carrera que exige excelencia, amiga del no que me cierra la puerta, entreno la fe sin perder la paciencia, gastando fortunas, ganando monedas, asisto a terapia por el autoestima, derecho de piso, histórico verso, el arte es mi sueño y es mi pesadilla. Te faltan 5 para el peso, no te alcanza, será la próxima, esta vuelta no es posible, estás afuera, tu audición fue tan perfecta, pero el físico no da. Te faltan 5 para el peso, no te alcanza, esta carrera hoy te deja atrás, ya fue, todo llega, perseverando triunfarás, anda a estudiar, seguí, no pares, pronto será. Te faltan 5 para el peso. Intento ser plástica, aunque expresiva, peleando la fama y el sueldo estable, sin representantes voy a la deriva, me vendo a mí misma tal como me sale, en cooperativas me muevo en mi salsa, si cobro algún peso me doy algún gusto, reparto currículums, pido prestado, me brindo al aplauso de hoy. Te faltan 5 para el peso, no te alcanza, será la próxima, esta vuelta no es posible, estás afuera, tu audición fue tan perfecta, pero el físico no da. Te faltan 5 para el peso, no te alcanza, esta carrera hoy te deja atrás, ya fue, todo llega, perseverando triunfarás, anda a estudiar, seguí, no pares, pronto será. 5 para el peso, 5 para el peso, faltan 5 para el peso, faltan 5 para el peso, triunfarás, anda a estudiar, seguí, no pares, te faltan 5 para el peso.
Acabamos de escuchar a Estela Mari Fagiano cantando 5 para el peso, contando esto que nos pasa a los actores cuando damos entrevistas, casting. Y si hay alguien que sabrá de eso es Tito Mendoza. Tenemos el honor, bienvenido, Tito.
¿Cómo te va, Belén?
Muy bien.
Muy contento con el frío, calor este Buenos Aires.
Sí.
Me tiene loco.
Es bipolar, dos veces polo.
Sí, bien, muy bien. Realmente muy contento con mis clases de trompeta.
Eso, porque todos saben, bueno, Tito Mendoza es actor, ha
baterista,
trabajado.
Baterista, y ahora es escultor. Tipo,
batería hace mucho.
Sí, bueno, ya desde los 14, 15 años ya batería. Pero la trompeta hace 6 meses que estoy.
Sí, ¿y quién es tu profesor? ¿Con quién estudias?
Tallarita. Miguel Ángel Tallarita es un gran trompetista.
Jazzista, ¿no?
Joven, toca todo. Uh-huh. Generalmente toca con los Pericos, pero de pronto con Palito hasta hace poco estuvo tocando, uh-huh. Se va de gira. Va, viene y toca muy bien, es muy bueno. Pero, claro, hace 35 años que toca.
Claro.
Entonces,
¿y vos toca... hace cuánto?
Y seis meses saqué un tema.
¿Cuál sacaste?
¿Eh?
¿Cuál sacaste?
Cuando los santos vienen marchando.
Pero... Bueno, ¿y cómo estamos con eso? ¿Vos lo querés incorporar a una obra? ¿Lo hiciste porque...
Sí, no. No, la verdad lo hice porque era una asignatura pendiente, que hay una anécdota. Uh-huh. Yo, papá era pianista de jazz.
Sí.
Sí, papá, mi tío Alfredo era pianista clásico, mi tío Rafael era violinista y mi abuelo era chelista. Uh-huh. Así que eran todos músicos.
Claro.
Y vos sabés que los, ahora que viene a colación, los, mis tíos abuelos, ¿no? Uh-huh. Fueron los primeros que trajeron la zarzuela acá. Ah. Ya los de 1900.
Sí, ¿cómo se llamaban tus tíos abuelos?
Rodríguez Mendoza.
Rodríguez Mendoza.
Este, si mal no recuerdo, está en la firma en el Cervantes de ellos.
¿Sí?
Sí, mal no recuerdo.
Uy, vamos a ir a mirar en el Teatro sí, Cervantes.
Que hay un, viste, esos cuadros que están todas las firmas. Sí, y hay sí. firmas del año del Jopo. Bueno, sí. Y entonces me acuerdo que le dije a papá, papá, me gustan dos instrumentos. Yo tenía 14 años, una cosa así, 15. ¿Qué te gusta? La batería y la trompeta. ¿Qué me aconsejas? La trompeta. ¿Por qué? Y porque la trompeta vos te la pones bajo el brazo y vas a tocar. En cambio, la batería tenés que armar.
Claro,
armarla.
Es una para hacer.
Y yo elegí la batería.
Ah, ¿y a qué edad tenías más o menos cuando le dijiste eso?
14 papá? Años. 14 años.
14 años. Ah, por eso no le hiciste caso a tu papá, hiciste otra cosa.
Claro. No. Porque no, porque también está otra anécdota.
Contamela.
Claro, porque cuando yo venía de la primaria, yo pasaba por una, siempre estaba a la vuelta de casa, había una ferretería
sí.
que tenía la publicidad en bombé de chapa, uh-huh. y entonces ese bombé hacía dum 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 dum. Entonces yo todos los días, y a veces venía a dejarte bromar, Tito, pues yo venía con el guardapolvo, me dejaba el portafolio, porque en aquella época era portafolio. Y yo decía dum 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 dum.
¿Y qué te imaginabas? ¿Jugabas así, te estabas abstraído vos en tu sonido o te imaginabas la escena?
No, todavía ni sabía yo que era artista.
¿Y cuándo vino eso?
Y eso vino a los 4 años.
Tardaste un montón.
Esa es otra anécdota.
Y contámela.
Vos sabés que cuando tenía 4 años, estaba en Jardín de Infantes, la Susana Parenti, la maestra, sí. Había formado un grupo musical. Entonces, una bandita musical. Entonces, a uno le da el bombo, a otro le da los platillos, a otro le dio la maraca y a mí me da el triángulo. Y yo dije, yo lo vi muy tonto. A los 4 años lo vi muy tonto el triángulo. Claro. Yo quería las maracas. Me acuerdo como si fuera hoy, es increíble. Pero
además, una cosa insólita, porque las maracas tampoco es algo que uno diga.
No, pará. No tiene los usos, ¿eh?
No, y el triángulo también.
Sí, también, pero no sé, lo vi, ding, ding, da, sí. na. Yo quería.
Claro, por eso que vos hacías también en la esquina.
Pero 4 años tenía. Entonces, tanto insistí, que bueno, me dieron las maracas. El 25 de mayo, me acuerdo, que fue la fiesta, yo estaba, la bandita está rítmica. Entonces, después, mamá, con los años, me contó la anécdota de todo, decía todo el colegio, ¿quién es ese chiquitito que toca la maraca? Y porque estaba enloquecido con la maraca. Y vos sabés que la maraca es un instrumento difícil, porque es a contragolpa, a contratiempo.
Doble ritmo, chacatunca, claro.
Chacatunca, chacatunca, chacatunca. Sin embargo, el sentido musical. Así que, y bueno, y así toco el bongó, uh-huh. toco el bombo.
¿Y el piano cómo hacían tú? ¿Nunca te dio?
No, el piano, lamentablemente tenía que haber estudiado piano.
¿Viste? Porque, con todo lo que tocaste pregunté justo por el que no.
Porque me gusta. Hay un tema que no lo saco a veces, y ya ni lo toco más, ni porque cuando veo un piano, creo que es Concierto de Varsovia.
Bueno, no es una pavada.
No, pero con los dedos.
Ah, lindo, con los índices.
Sí.
Como cuando tenías 4 años.
Claro, no, pero bueno, ya está, ya no se puede, porque la vieja es viruela. Ya, creo que
si empezaste con la trompeta ahora, cosa,
con la cocina.
Vos tenías un programa de cocina.
Yo tuve, claro, en BCC, en 1995, aquí se cocina todo con Tito Mendoza. Uh-huh. Pero con humor.
Claro,
siempre. Yo rompí con el molde, porque acá se hacía cocina. Estaba, mirá, en el canal del Chef, estaba Malman, estaba, bueno, a lo mejor aquí más, bueno, todos conocidos, y Chef en serio. Bueno, yo cocino en serio, pero esto era. Y yo tenía, pero yo le di una vuelta de tuerca, le puse humor. Y cuando terminé, me dijeron, vamos a un corte y volvemos.
Ajá, perfecto, eso exactamente iba a decir.
Como
sí, me ve la cara. Porque precisamente dijiste, le puse humor. Así que quiero que después de la tanda veamos un poco de qué pasa con Tito Mendoza y el humor.
Seguí escuchando buena música en BCN Radio.
Estás escuchando BCN Radio.
Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música. El sol.
Hola, soy Sebastián Calderón y los invito a descubrir Mundo Invisible, un programa donde van a poder conocer el proceso de realización de los libros que hablan sobre música y que están en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Como un detrás de escena de las películas, pero sobre libros y contado nada menos que por sus propios autores. Mundo Invisible, por BCN Radio, la emisora de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
La Sala de Lectura Pública, de acceso libre y gratuito, es el ámbito donde se atienden los requerimientos bibliográficos y documentales de la comunidad en su conjunto. Los usuarios cuentan para la lectura de las obras solicitadas con 6 amplias y confortables salas de lectura y la posibilidad de fotoduplicar parcialmente el material. Asimismo, están a su disposición terminales de acceso al catálogo en línea. La Sala de Lectura Pública está ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750, y permanece abierta de lunes a viernes de 8 a 24 horas y los sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden comunicarse al 4-381-8236. BCN Radio. Información y buena música.
Y aquí estamos con Tito Mendoza. Tito Mendoza es una institución.
Sí, no, por favor. Si cuando me dicen maestro, yo digo, sonamos, estoy viejo, dije. Y sí, bueno.
Pero hace mucho que te vienen diciendo esto. Vos estabas en...
Sí, son muchos años de ser muchas cosas. Generalmente siempre es humor o comedia. Drama también hecho, ¿eh? Lo que pasa es que no ha trascendido.
Exacto, eso te iba a preguntar. ¿Tito Mendoza eligió ser humorista o
Bueno, no sé, creo que Dios me eligió para hacer reír a la gente, que a mí me hace muy feliz ver a la gente feliz. Eso me encanta.
Es hermoso.
Pero me gusta el drama también. Y tengo muchas cosas para dar, pero no se dan, ¿viste? Cuando no se dan...
¿Y qué te gustaría hacer? Ponerle, hay un productor escuchando y dice, quiero darle un rol a Tito Mendoza.
Bueno, mirá, pusiste el dedo en la llaga. Mirá, cuando me llaman a buscar para hacer Póstumos, que sabés que vos lo viste, el espectáculo, yo no lo conocía a Muscari, entonces me llaman por teléfono y me dice, mira, yo soy Fulano de Tal, qué sé yo, te lo digo, me gustaría hacer, que trabajemos juntos, tengo un espectáculo así, una obra que yo... Y que quiero que... la idea es que los actores hagan el personaje que nunca pudieron hacer. Uh-huh. ¡Ay! Y yo hace 45 años que quería hacer ese personaje, así que hace muchos años. Entonces,
los 4 más o menos.
No, desde los 4, ya. Bueno. Entonces me dice, pero en serio, no en comedia ni comicidad por el personaje, un espástico. Y es muy difícil, ¿viste? Hablar todo así, el movimiento del cuerpo y la cara y lo que decía.
Te cuento a vos que estás escuchando en tu casa, en tu oficina, en tu celular, que la expresión que puso Tito de repente fue, se transformó.
La mano, la boca, allá, claro, la boca.
Y además el hacer eso, que hay una delgada línea entre la imitación y la burla,
no,
y también es, que lo haga un humorista o alguien que es famoso como humorista, también es una línea
claro,
muy peligrosa.
Claro, ¿no? Entonces, y bueno, se lo hice a Muscari y compró...
Y yo recién compré.
Bueno, digo, un mes, y te lo hice livianito.
No,
y te lo hice ahí. Y la letra mía, además. Mira lo que decía el personaje.
Ah, el guión era tuyo, de esa parte, de tu parte.
Decía, nunca salí con una mujer, nunca fui a bailar. ¿Cómo? No quiero vivir así. Me decía, un tipo muy sufrido,
claro.
En serio. Y llorando lo decía. Ah, no, de terror. Pero claro, Pero era mi carta para que que digan a la gente, ah, este es el cómico.
Epa, actúa.
Epa, apa. Entonces yo quería eso, pero ¿qué pasó? Al mes y medio de ensayar, con todo el elenco, por supuesto.
Y con el desgaste que significa componer ese personaje en cada ensayo.
Y el movimiento corporal, sí. todo. Porque esto se lo robé a un amigo que yo lo cargaba. Ah. Y entonces yo le digo, ¿qué te pasó? Entonces él me contesta a mí que lo sacaron con forceps y entonces le apretaron el mate, por supuesto, sí. Y no tiene el sistema nervioso alterado. Uh-huh. Eso es lo que me dijo hace 45 años fácil. Pero a mí me gustó, además, porque siempre, yo me gusta en la calle imitar a un viejito. Yo tenía una viejita que en el programa, ¿cómo le va, Tito Mendoza? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Angelina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ay, pero le cantamos, qué calor, qué asco. Ya no se puede salir con un chico, un culo grande. Pero, bueno, Angelina, dígame, ¿qué edad tiene usted? 88. Ah, qué bien. ¿Está casada? Sí. ¿Y qué edad tiene su marido? 35. Aunque viendo nada, digo, ya viendo, ¿cómo me vine acá a la radio? Vine con una malla de dos piezas. ¿Y qué quiere? ¿Con el calor en casa? ¿Qué quiere? ¿Que venga con zapatos? No, pero póngase algo. ¿Sabe que la está mirando? ¿Qué buen físico que tiene? ¿Por qué tiene ese físico? Porque hago fierro. Ah, fierrera. Sí, mire qué viste, toque. Entonces yo, permiso, ¿eh? ¡Salga de ahí, degenerado, atorrante, calentones como todos los petizos! ¡Vamos a la música! ¡Ahora volvemos! Quédense un ratito, Angelina.
Angelina, bueno, ahí iba.
Bueno, el humor hay muchas formas, el humor.
Claro que sí.
Bueno, te voy a contar un chiste. Por eso, fíjate, hay muchas clases, hay muchas formas de humor.
Contar chistes, no es fácil.
Sí, no.
Cuento un chiste.
Yo no soy de contar chistes, soy de escribir chistes.
¿Escribir chistes?
Este chiste es mío. Pero mira, fíjate vos, este chiste es intelectual.
Vamos a escuchar un chiste intelectual en teatro, en tu oreja.
Sí, es un chiste intelectual. Pero surgen las cosas, no es que yo digo, ahora voy a escribir tal cosa. Aparece, es algo...
¿Bajan las musas?
Esa. Espero que baje alguna vez su musa.
Bueno, una grande de musa.
Sí, una grande musa, sí, ese es bueno. Bueno, entonces resulta ser que estaba terminando de comer un matrimonio. Le dice, viejo, ¿qué querés de fruta? Sí, trae una manzana, dice el marido. Uh-huh. ¿Cómo no? La mujer le trae la manzana, el tipo le pega un mordisco, traga, ¿y qué pasa? Se le queda acá en la tráquea y se ahoga, no puede respirar. Sí. Se entró a poner cianótico y se cae al suelo. Entonces la mujer sale corriendo y va a buscar al médico que estaba ahí nomás, ahí a mitad de cuadra. Entonces viene corriendo con el médico y lo ve el tipo tirado. Dice, bueno, ¿qué pasó? Cuénteme, ¿por qué esto? No, me dice, viejo, ¿a qué cree? Le poste una manzana. Entonces le pega el mordisco a la manzana y quedó atragantado con la manzana. Por eso está así de tirar en el suelo. Y el médico dice, esto es un síndrome de Newton. Dice, por la manzana, no por la gravedad.
Bueno, muy bien, está bien.
Intelectual.
Está bien, intelectual.
Y
sí.
Si no sabés quién fue Newton, no podés claro, contar
verdad,
esto.
No, pero yo soy rubia y lo agarré. Así que sí, está muy bien.
Soy rubia y lo agarré. Bueno.
Nada, aparte el modo de contarlo, eso es muy importante, ¿no? El material, no solamente el material, sino cómo interpreta uno, sea un chiste, sea un monólogo.
Es que yo los chistes, yo no cuento, yo conozco, que no voy a dar nombres, algunos cómicos que se apretan el botón y... No, me gusta actuarlos, me gusta, y si estoy agachado, si estoy acostado, si estoy... En fin, después hago mímica también. Uh-huh. Mis shows, hago eventos,
sí.
Y dentro de eso está...
en la radio no te voy a pedir que lo hagas, no, claro. La gente. ¡Ay, está buenísimo lo que está haciendo sí, Tito Mendoza ahora!
Y hago mímica y... No al estilo Marcel Marceau, sino mímica al estilo Mendoza, porque yo soy muy expresivo con la cara y mi cuerpo, y habla, y no sé, es un don que me ha dado Dios. Y entonces tengo tres cuadros con música y todo.
Ajá. ¿Y la música, vos interpretás música en el espectáculo o hay música, no?
No, la música ya la tengo grabada yo.
Grabada.
Y de acuerdo al cuadro que estoy representando, aparece la música. Ajá. No, es muy interesante. no es porque sea el libro sea mío, sino que es muy interesante porque es un tipo que no tiene que estar en escena. Claro. ¿Viste cuántas veces hemos visto alguna vez en el teatro que se prende la luz y está el utilero que puso la silla y lo agarró a la luz?
Y es lo que más te acordás después del espectáculo.
Claro, y sale corriendo. ¿Qué tipo? Entonces, este actor que se escucha y que dice, Tito, salí. No, yo no tengo que salir, tengo que salir a la bailarina. No, salí. Me dice un improperio que no lo voy a decir. No, muy fuerte tampoco.
Que es algo que te caracteriza a vos, ¿eh? Humor sin malas palabras
sí,
o
no, no.
La justo.
No me gusta la grosería, no. Sí, sí, no es necesario. Sí. Bueno, y entonces al final, claro, pero está a oscuras ahí. Entonces hay una cosa que la gente está como, ¿qué pasa acá? Algo, y hay un bache, hay una discusión. Uh-huh. Y entonces me dice, anda, tómatela, vos. Y yo le digo, a mí no me digas vos, ¿eh? Y ahí se prende la luz. Y yo quedo de espalda al público. Y claro, y yo después con mi mica digo que apague la luz.
Y veámoslo esto, ¿cuándo lo haces?
Y no sé, cuando Dios quiera, ¿viste? ¿Qué sé yo? A veces, uno hace lo que puede y a veces lo que quiere.
Sí.
Por eso me gusta y toco la trompeta en casa.
Está muy bien.
Y me dio el gusto.
Bien,
y mis perros, porque no le gusta. No le
¿Tienes
gusta.
Perros?
Sí, ayer tuve que enterrar a uno, pobrecito.
Oh, se murió. Yeah.
Sí, cada vez que estamos quedando menos.
Periquito.
Quedó a mi suegra. pero ya 106 años.
¿Cuánto tenía?
106, pero se multiplica por 7.
Claro.
Y ya no daba para más. No. Y lo tuve que sacrificar, ¿viste? Uh-huh. Pero que si no, ¿viste? Es un problema. Pero bueno,
compañía.
De todas maneras estoy con la huerta, que sabes que tengo una huerta. Tengo mi gallina, mi horno de barro, que le hice yo, no lo puedo creer, que me arranque esta mesa. Mi disco de arado, que entonces yo cocino, después subo las comidas, que vos has visto, las comidas que yo subo a Facebook. Y bueno, y soy un tipo muy rico, no, de plata no te uso, porque...
Pero Tito uno te escucha hablar y se da cuenta que tenés una vida muy rica, muy llena de cosas.
Sí, sí.
Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver, nosotros somos la radio de la Biblioteca del Congreso.
Ah, contame.
Y para cerrar esta entrevista...
Esta entrevista... ¿Qué libro te gusta? ¿Qué libro lees?
Exactamente. O si no, ¿o qué lees o qué habrás leído alguna vez? Quizás
No, chico. ¿Qué leo siempre? José Ingenieros.
José Ingenieros.
Sí. La simulación en lucha por la vida, El hombre mediocre y las fuerzas morales. José Ingenieros, un fenómeno. Estoy leyendo también a Palacios.
Sí.
Que fue el primer, el pasaje que fue el en 1904 fue el primero que tuvo su primera banca como socialista.
Ah, no sabía.
En 1904, Alfredo Palacio.
Vamos a buscar en el catálogo de la biblioteca de Alfredo Palacio.
Sí, y después a Hemingway, a Jorge Newbery.
Claro.
No, hay que leer a Jorge Newbery. Bueno, José Ingeniero. Es tremendo, hay que bancárselo a José Ingenieros. Uh-huh. Bravo, bravísimo. Murió en 1925, pero fue psiquiatra, fue un fenómeno este tipo, José Ingenieros. Y José Ingenieros no fue solamente, el aviador. No, campeón de espada, campeón de box, campeón de todo. Era un fenómeno, era un fuera de serie. Muere en 1914, el 1 de marzo, en Tamarindo. Que a la sazón es ahora es Plumerillo, pero allá en aquel momento era Tamarindo. A los 39 años muere tratando de cruzar los Andes.
¿Es que tipo, hablando de multifacéticos, polifacéticos, este hombre?
Sí, leo, porque leo, me gusta. Pero vos sabés cómo
ya
muere.
Es amigo, ¿viste? Cuando lo lees, lo conocés.
Claro, ¿sabés por qué? Pero ¿sabés cómo muere él? ¿Sabés cómo muere? Él va a cruzar los Andes, va con Teodoro Fell a cruzar los Andes, y entonces claro, los aviones iban, por supuesto, desarmados en el tren. Bueno, él llegó allá, pero era Gardel. Es decir, Jorge Newbery era famoso y querido, querido y respetado.
Querido y respetado, se puede decir de vos, me diste pie para volver a vos.
Sí.
Tito Mendoza, muchísimas gracias, Tito, por habernos acompañado en Teatro en tu Oreja. Un honor, un placer.
¿Y no te digo cómo falleció?
Perdóname.
El final, no, háblame, ¿por qué?
Decime, sí, por supuesto.
Entonces, ¿qué pasa? Estaba en una fiesta, el 1 de marzo, estaba en una fiesta, y entonces a los postres, claro, la sociedad mendocina lo invitan a almorzar. Entonces, a los postres, una dama de la sociedad le dice, Jorge, ¿por qué no vuela para mí? Y entonces él toma el avión de Teodoro Fels y hacer los looping y todos los vuelos rasantes que ya se hacían en aquella época.
Sí.
Y entonces Teodoro le dice, no, que no está en condiciones para hacerlo, Jorge. Y él, no le importaba nada, se subió con un copiloto, y por eso lo pudo contar el copiloto, pues se salvó el copiloto. Y entonces hizo los huevos rasantes, pero ahí en el libro, dos libros tengo de él. Dice que se le iba de costado, no pudo levantarlo, y se mató de 30 metros, se cayó.
Tratando de cruzar.
No. Eso fue la fiesta. El cruce iba a venir después, así que no llegó a cruzarlo, lamentablemente. Después Ophel sí lo cruzó. Punto. Y fue el sepelio de él fue realmente algo de locos, todo por la vida del Libertador, todo.
Era una demostración de respeto, de cariño.
Y yo toqué el cajón, porque yo le llevo flores. Soy un romántico. Y yo un día fui, que está en Chacarita, y estaba abierto, le digo, ¿puedo pasar? Sí. Entonces bajé y estaba el cajón de Jorge Luis y lo toqué. Y después estaba el cajón más chico del hijo, que se llama Wenceslao, también falleció a los 10 años. Y después también toqué el cajón de Gardel.
Tito Mendoza, un romántico. Tito, vas a tener que venir otro día, me voy yo hasta allá, no importa, quiero seguir con esta.
Pero bueno, tengo muchas cosas para contarte. Oh. Tengo muchas cosas para darte. Te lo voy a decir en inglés. No, en inglés no. La canción por inglés no sé. La, 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 la. Solamente puedo darte amor, nena. Está más así el tema. Bueno, nos vamos, pero volvemos después con otras figuras. Hasta siempre.
Hasta siempre. Acá, en Teatro en tu Oreja, en BCN Radio.